Estamos viviendo en una generación sumamente egocéntrica, una generación tan centrada en sí misma que los hijos han llegado a ser una carga. Nosotros escuchamos a personas hablando acerca de los hijos y a veces lo hacen hasta con hastío. Es como, ay, mi madre, pero ¿y qué es esto? Esto sí es grande. ¿Ustedes han oído esto? Expresiones como esta. Se quejan con frecuencia y muestran desesperación por los requerimientos elementales y lógicos de la paternidad. Y esto se refleja de muchísimas maneras. Encontramos a muchas parejas cristianas aún que no quieren más de un hijo. Y aquí no estamos legislando sobre la cantidad o el número, pero estamos diciendo que parte del espíritu de la época lleva a eso. Es como un hijo, para no decir que no tuvimos, pero no quiero carga. Otros viven delegando sus responsabilidades en otras personas, el servicio, la nana, la abuela, la tía y demás familiares, en lugar de asumir sus responsabilidades, las escuelas. Y aquellos que están a la espera de sus primeros hijos se topan con aquellos que ya los tienen y muchas veces, en lugar de ser alentados, es como, prepárate que tú vas a saber. Es como, pero por favor, no lo desalientes, es una etapa preciosa. Y los que ya tienen hijos pequeños y se topan con padres de hijos adolescentes o jóvenes, también son asustados. Aprovechalo ahora que hacen todo lo que tú les digas. Deja que lleguen a la edad que están los míos para que tú veas. ¡Wow! ¡Qué difícil es criar y llevar adelante a la manera de Dios una familia bajo tanta presión y bajo estos enfoques tan incorrectos! Leí en algún lugar que un especialista en familia hizo una encuesta en los Estados Unidos y preguntó a jóvenes, ni siquiera a niños, preguntó a jóvenes cuáles eran las respuestas más comunes que ellos recibían en la interacción con sus padres. Oigan estas tres respuestas. La primera era, estoy cansado. En otras palabras, estate tranquilo. En segundo lugar, no tengo suficiente dinero. No me estés pidiendo. Y en tercer lugar, estate quieto. Eso refleja parte de lo que estamos diciendo. Son todas respuestas centradas en mí y no recordando nuestra responsabilidad como padres ante los hijos. Sin embargo, hermanos, gracias a Dios que tenemos su palabra. Y en su palabra nosotros vemos claramente que para Dios los hijos no son una complicación. No son un mal necesario, no son una carga imposible de llevar, sino que son una bendición. Nuestros hijos, hermanos, son una bendición. Salmo 127, versículos 3 al 5. He aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado, feliz el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer esta noche? De la misma manera que hace unas semanas atrás nosotros hablamos acerca de la bendición del matrimonio y lo hicimos desde una óptica un poquito diferente. Cada vez que se habla del matrimonio uno está acostumbrado a escuchar acerca de los roles y cómo el esposo y la esposa deben cumplir su rol. Bueno, en aquella ocasión nosotros lo que queríamos era mostrar cómo al cumplir los roles se obtiene una bendición. De igual manera, lo que queremos en esta tarde es precisamente mostrar que en el cumplimiento de nuestros roles paternos, conforme a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras, nosotros tenemos un gran privilegio y bendición con nuestros hijos. Así que, aunque no voy a tratar los roles, y créanme, tengo que resistir la tentación de no extenderme mucho en ellos, o en el rol principal de los padres, pero tengo que mencionarlo porque es la zapata o la base sobre la cual vamos a edificar. Así que lo primero que yo quiero que veamos es cuál es el rol de los padres, qué espera Dios de los padres. Efesios capítulo 6, versículo 4 lo expresa de una manera muy breve. Dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Nosotros vemos en este pasaje de una manera clara y simple que la principal responsabilidad que todos tenemos como padres es instruir a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. En otras palabras, nosotros tenemos que enseñarles los conceptos, los preceptos, los principios, y al mismo tiempo tenemos que estar allí velando para que cuando estos preceptos sean violados puedan ser corregidos a través de la disciplina. Esta es una terminología que encontramos en el Nuevo Testamento que equivale a la misma terminología de la vara y la corrección, la vara y la instrucción del libro de Proverbios. Así que debemos, como prioridad en nuestras vidas con nuestros hijos, instruirlos en los principios bíblicos, en el conocimiento del Señor, a tiempo y fuera de tiempo, formal e informalmente. Sigue siendo para nosotros válido la enseñanza de Deuteronomio capítulo 6. Fue dada al pueblo de Israel, pero es pertinente para nosotros de igual manera que para ellos. Permítanme leer Deuteronomio 6, los versículos 6 al 9. Dice el Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente, no casualmente, diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Obviamente no está hablando aquí de desde que el día amanece hasta que anochece que usted esté sermoneando a sus hijos. Lo que está diciendo es que cada interacción con sus hijos es una oportunidad para uno traerle los principios de la palabra de Dios, de una manera fresca, de una manera pertinente, de una manera clara. Ahora, Dios no solamente nos ha dado la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en su disciplina, en su conocimiento, sino que Dios nos ha dado la autoridad necesaria para ello. Y cuando hablamos de autoridad, somos conscientes que estamos hablando de un término que crea cierta resistencia en el día de hoy. Hablar de autoridad hoy es casi como una mala palabra. Sin embargo, a pesar de que son palabras extrañas en nuestro tiempo, ciertamente, mis hermanos, como padres debemos de no solamente instruir, sino también ejercer disciplina y ejercer la autoridad en los momentos que sea necesario. Uno de los grandes males del día de hoy es que al abandonar la autoridad se está abandonando el privilegio que tenemos de poder ser de gran influencia más adelante en la vida de nuestros hijos. Tep Tripp, en su libro Pastoreando el Corazón de Nuestros Hijos, un libro que recomiendo con todo mi corazón, dice algo como esto: a la edad de 10 o 12 años, una gran cantidad de niños se han ido de la casa. Y usted quizá piensa es que se han ido físicamente. No, no, no. Él dice, es decir, han abandonado a sus padres como una autoridad o punto de referencia para sus vidas. En otras palabras, en la forma en que estamos criando y con la cosmovisión que estamos manejándonos como padres, a los 10 o 12 años ya los hijos sueltan a los padres. Se desentienden de ellos como una fuente de autoridad. Y precisamente esto es algo que nosotros debemos de evitar con fidelidad, con amor, con ternura, con el ejemplo y de una manera consistente. Pero sobre todo en dependencia de Dios. En dependencia de Dios y a la manera de Dios. Siempre he dicho que es perfectamente entendible cuando uno ve a las personas que no conocen al Señor caminando totalmente contrario a sus parámetros y a sus principios escriturales. Pero lo triste es que mucha de esta cosmovisión se apodera de la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos que lidiar con regularidad con hermanos que a veces con una facilidad y una naturalidad traen a otros principios que son antibíblicos, aunque son principios muy admirados y reconocidos por el día de hoy. Permítame darles un ejemplo. Ustedes saben que uno en Facebook ve muchas cosas. Bueno, estando por allí, no recuerdo haciendo qué, vi un artículo que una hermana cristiana le manda a una madre cristiana. Ah, mira, ya que tú estás criando, mira eso para que te sirva. Oigan el contenido del artículo. Las rabietas son una parte normal del desarrollo y no se tienen que considerar algo negativo. Nuestra experiencia, evidentemente ese tono no estaba en el artículo, pero yo lo leo. Nuestra experiencia, hasta me imagino el dedito y el cuadre, nos dice que cuando los padres aprenden cómo manejar esta etapa, el resultado son niños más tranquilos y equilibrados emocionalmente. Por lo tanto, niños felices y con más habilidades emocionales. Y más adelante dice, lo que debe aprender es que si está enfadado porque le han dado un no, él puede sacar su rabia, llorar, desahogarse porque está frustrado, pero que igualmente debe cumplir con lo que dicen papá o mamá, pues ellos saben lo que es bueno y necesario para él. Y aquí tenemos nosotros los creyentes que leen algo así y dicen, nada. La Biblia te dice claramente que no es permitido una rabieta, porque una rabieta es una señal de rebeldía. Y si tú les permites tener una rebeldía, tenga 2, 5, 10 o 15, y mientras más alto, peor. Entonces tú lo estás entrenando, no para honrar al Señor, sino para deshonrarlo. Y esto ocurre, hermanos, entre creyentes, comprando las formas de educar del mundo. Obviamente son principios y parámetros contrarios a la palabra de Dios. De igual manera, un día de estos, hace unas semanas atrás, escuchando una emisora cristiana, que no era Radio Eternidad, déjame hacer la aclaración, no era Radio Eternidad. Y no puedo ocupar tiempo para defenderme porque no era Radio Eternidad. Así que, por favor, perdónenme el agravio. Pero escuchaba en un programa de esos de consejería familiar, eso es lo grande, consejería familiar, a una experta de una emisora cristiana diciéndole a una mamá que no ejerciera disciplina sobre un niño de 2 años porque era muy pequeño para entender. Y si usted piensa, ¿y no es muy pequeño? Entonces yo le digo, ese es el problema, que ya está permeado por la filosofía y la forma de educar del mundo. Así que lo que estamos diciendo es que las Escrituras nos dicen cuál es nuestra responsabilidad. Y como les dije, yo tengo que resistir, yo no me puedo meter en todo lo que la Escritura dice acerca de cómo se cría en la disciplina e instrucción del Señor. Pero créanme, los parámetros están allí y nosotros debemos hacerlo a la manera de Dios. Y la manera de Dios demanda tiempo y esfuerzo. Demanda tiempo y esfuerzos. El problema es que muchos padres no quieren pagar el precio de involucrarse en la vida de sus hijos. Y con esto causan condiciones peores que las que quieren evitar. Ellos no quieren coger lucha. Y por no coger lucha ahora, entonces echan la vida pasando trabajo con los hijos. Así que, una vez más, mis hermanos, como decíamos en la vez anterior, aunque nosotros debemos obedecer a Dios por quien Él es, Él en su misericordia aún nos motiva recordándonos los buenos resultados de hacerlo. Y definitivamente nosotros tenemos un privilegio grande cuando nosotros obedecemos a Dios como padres. Así que permítame entonces, habiendo establecido la zapata, pasar a aquellas bendiciones asociadas al buen ejercicio del rol paterno. Son bendiciones que nosotros obtenemos o podemos obtener asociadas a un buen ejercicio de los roles como padres que Dios nos ha asignado. Y voy a escoger las palabras con mucho cuidado. El primer privilegio o bendición es el siguiente: la posibilidad de salvación para nuestros hijos. La posibilidad de salvación para nuestros hijos. ¿Por qué digo la posibilidad? Bueno, mis hermanos, porque si hay algo que debemos de establecer claramente, es lo que la Escritura establece claramente. Ningún padre puede lograr la salvación de sus hijos. Yo quiero repetirlo. Ningún padre puede lograr la salvación de sus hijos, porque eso no está en manos de ningún hombre. La salvación es de Jehová. Solo Dios puede salvar y Él lo hace soberanamente. Solo Dios lo puede hacer por su Espíritu, aplicando su palabra en el corazón, la mente y todo el ser de una persona. Ahora bien, habiendo dicho esto, Es en el contexto de una sana instrucción bíblica donde Dios regularmente se place en salvar. Es en el contexto de una instrucción sana, bíblica, fiel, donde Dios se place en salvar. Las escrituras siguen siendo un instrumento para hacer a los hombres sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan lo que decía el apóstol Pablo cuando escribía a Timoteo en 2 Timoteo 3? Hablando acerca de las escrituras que son inspiradas por Dios. Decía que pueden hacerte salvo para hacerte sabio para la salvación por fe en Cristo. Cuando nosotros vamos en el Antiguo Testamento al libro de Proverbios, nosotros notamos que lo que este padre que está instruyendo allí a su hijo persigue es que su hijo sea un hijo sabio. Pero la sabiduría no es solamente un aspecto intelectual. Él establece desde el inicio del libro en qué consiste la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. En otras palabras, aquí tenemos a un padre instruyendo a su hijo con el anhelo ardiente de que su hijo llegue a conocer al Señor, de que su hijo tema al Señor. Por eso dice el libro de Proverbios en el versículo capítulo 1, versículo 3, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hermanos, permítanme preguntar. ¿Usted puede enunciar con sus labios o pensar en su mente en una mayor bendición para sus hijos que estos sean salvos? ¿Hay algo más grande que eso? Jamás. La pasión, la obsesión, y como ustedes lo quieren llamar, que deben tener los padres, es que sus hijos vengan al conocimiento de Cristo. Que sus hijos sean salvos para que tengan una vida que valga la pena. Para que glorifiquen a aquel que los redimió y para quien fueron creados. Por eso decía el apóstol Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan conforme a la verdad. Y nosotros sabemos que él hablaba acerca de los hijos espirituales, no de los hijos en la carne. Pero se aplica el mayor gozo de todo padre creyente que cree lo que dice creer, es que sus hijos sean salvos. ¿Y por qué digo que cree lo que dice creer? Bueno, mis hermanos, porque nosotros decimos creer muchas cosas, pero en la práctica a veces damos señales inciertas. Yo quiero que mi hijo ame al Señor con todo su corazón. Mi hijo se me acerca y me dice que está interesado en las misiones. ¿Qué, muchacho? ¿Tú eres loco? Ahí no se gana cuarto. ¿Aló, aló? ¿Y qué fue? Oh, y no diga que queremos que nuestro hijo ame al Señor con todo nuestro corazón. Bueno, sí, pero espérate, no es para tanto. No. Si nosotros creemos lo que decimos creer, no debe haber nada más importante que anhelemos con más fervor para nuestros hijos que la salvación de sus almas. Miren, después que ellos son salvos, nosotros estamos pagos. Ya todo lo otro bueno que venga es un bono. Después que son salvos, bono. Todo. Eso es lo más importante. La verdadera felicidad, ¿en qué consiste? En conocer a Dios y obedecerle. El Nuevo Testamento está lleno de esto. El Antiguo Testamento también. Cristo dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. En el Antiguo Testamento vemos al salmista diciendo que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay felicidad fuera de Dios. No la hay. Y nosotros queremos la felicidad de nuestros hijos. Es lo mismo decir que queremos la salvación. Porque son sinónimos. Es más, permítanme hacer esta declaración. El propósito principal de la crianza paterna es que nuestros hijos pongan en Dios su confianza. El propósito principal de la crianza paterna es que nuestros hijos pongan en Dios su confianza. Permítanme ir al Salmo 78. Versículos 5 al 8, y leo. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Para qué? Para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios. Cuéntaselo, para que pongan su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Cuéntales, háblales de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pongan en Dios su confianza. Proverbios 22, 17 al 19. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. ¿Por qué? Porque te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios. Oigan versículo 19. Para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. ¿Para qué es que los instruimos? Para que su confianza esté en el Señor. Proverbios 23, versículos 13 y 14. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hay dos cosas que nos dice este versículo. Por un lado, no temas de usar la disciplina física, pues esto no lo va a matar. Usada bajo los parámetros establecidos por Dios, el cual tristemente no tenemos el tiempo de dedicarnos a hablar de esto ahora. Pero lo siguiente es: usa la disciplina cuando tengas que usarla. Como dice la Nueva Versión Internacional, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Eso no es el periódico que lo dice, eso es la Biblia, la palabra de Dios. No es un libro de un experto, es el libro del que sabe todo. Pero por otro lado dice: librará su alma del Seol. En otras palabras, no solo de la muerte temprana por alejarse de vidas desordenadas que lo exponen al peligro, sino en última instancia de que su alma se pierda en el infierno. Volveremos un poquito más adelante rápidamente a este versículo, pero permítanme mencionar otro versículo, Proverbios 22, 15. La necedad está ligada al corazón del niño, y la vara de la disciplina lo alejará de él. La necedad para el hebreo no es lo que es para nosotros los dominicanos. Cuando nosotros hablamos de alguien necio, nosotros hablamos de alguien que molesta mucho. Ese muchacho sí es necio, que no se está tranquilo y molesta muchísimo. No, 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 no. Para el hebreo, la necedad era la inclinación natural hacia el mal que hay en el corazón de todo hombre. Precisamente es esa necedad lo que lo lleva a negar la existencia de Dios. Por eso en más de un versículo en las escrituras dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es su necedad. ¿Cómo que no hay Dios? Solamente tú tienes que pararte y mirar hacia arriba y ver a tu alrededor para darte cuenta que hay un diseño inteligente detrás, que hay una mente que organizó todas las cosas de manera que funcionaran y cuadraran. Así que lo que quita esa necedad, esa inclinación al mal, es la instrucción paterna. Ese es el punto. En otras palabras, nuestros hijos no tienen que permanecer a expensas de su pecado, porque siempre está disponible para ellos la oferta del Evangelio. La oferta del Evangelio está disponible para ellos. Pueden ser librados recibiendo el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que estamos diciendo es lo siguiente: la principal fuente de evangelismo se encuentra en nuestros hogares. Nosotros como iglesia estamos en una etapa donde entendemos que después de haber sido una iglesia sumamente evangelística en sus orígenes, por razones diversas nos hemos desviado un poco. Y quisiéramos volver a ser esa iglesia que éramos al principio, donde no había persona que nos pasara por el lado sin que uno le predicara el Evangelio. Ahora bien, una cosa no quita la otra. Cuando uno se topa con personas que, a mí me encanta evangelizar, me quito el sombrero, gloria al Señor, qué bueno. Pero yo espero que tú evangelices en tu casa. La principal zona y fuente de evangelismo tú la tienes en tu casa con tus hijos. Porque tú no puedes ser de influencia para otra persona en la medida en que Dios te ha permitido ser de influencia para tus hijos. Por eso dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Así que mis hermanos, Dios nos ha dado el privilegio como padres de tener la posibilidad de que nuestros hijos sean salvos, porque la salvación está en sus manos. En segundo lugar, aunque no es lo que perseguimos de manera prioritaria, no deja de ser una bendición. Y es la posibilidad de crear en ellos un estilo de vida sano. Un estilo de vida sano. Nosotros no podemos convertirlo, como hemos dicho. Y si esto no ocurre, al menos sentamos las bases para que ellos elijan el tipo de vida que los alejará de una conducta desordenada que puede llevarlos a una muerte temprana. Esta es la idea primaria de Proverbios 23:14, cuando dice, no escatimes corregirlo. ¿Por qué? Porque librarás su alma del Seol, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hermanos, yo recuerdo cuando yo era joven, a mí siempre me ha gustado leer los periódicos, y yo recuerdo que yo con mucha frecuencia decía, cuando veía noticias, mataron a un joven de 23 años en una barra. Yo decía, bueno, yo así no voy a morir. A mí me pueden matar en el Adobón. o en el Mirador. Pero en una barra. ¿Cómo que se llama esta cosa ahora? Donde beben muchísimo. En un drink. Porque ustedes saben de eso. Y con la autoridad que ellos me dicen. Y no le voy a decir quién fue de lo que me dijo. Aquí adelante. Para no levantar falso testimonio contra él. Pero lo dijo con una claridad, un drink. Bueno, eso mismo. No, a mí no me van a matar ahí. ¿Me captan lo que estoy diciendo? Hermanos, hay ámbitos, hay estilos de vida que definitivamente son peligrosos. Porque son estilos de vida no solamente apartados de la voluntad de Dios, sino que precisamente tienen peligros adicionales. Qué bueno es uno poder tener un hijo. No es bueno tener un hijo inconverso. Qué bueno es tener un hijo salvo. Pero si ya uno tiene un hijo inconverso, qué bueno que por lo menos uno tiene la certeza o la tranquilidad de que no está bregando con droga, de que no está metido en malos caminos, de que no amanece bebiendo borracho. Bueno, el Evangelio aún sus tentáculos aún alcanzan en la gracia común de Dios para matizar, para debilitar esa fuerte inclinación hacia el pecado que puede haber en el corazón de ellos. Proverbios 22:6, enseña al niño el camino en que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. O como dice la Nueva Versión Internacional, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Ahora permítame decir algo, porque este versículo es muy mal usado y muy mal interpretado. Mis hermanos, los proverbios son principios, no son promesas. Cuando usted se topa con un proverbio que dice, el diligente será prosperado, eso es un principio. Pero todos nosotros sabemos que nos encontramos con personas sumamente diligentes, pero que por la providencia de Dios en un momento determinado le pasan años y no encuentra de qué, o sea, pasa muchísimo trabajo. Dice, espera, ¿qué pasó con esta promesa? Es que eso no es una promesa, eso es un principio general. Bueno, esto es un principio general. Enseña al niño en el camino que debe andar y cuando sea viejo no se va a apartar de él. No siempre los hijos van a andar en el camino que nosotros les enseñamos, pero en la mayoría de los casos sí. Es esto. Hermano, no siempre nuestros hijos van a escoger el camino que nosotros les enseñamos, pero en la mayoría de los casos sí. Y esto debe darnos esperanza. En Proverbios nosotros vemos frecuentemente la expresión, hijo mío, oíd hijos. ¿Por qué? Porque la instrucción debe incluir hablar y ejemplificar. El proverbista dice, escucha, te estoy enseñando. Déjame enseñarte esto. Tristemente hay muchos jóvenes que terminan escuchando a quien no deben, porque a quien deben, que son sus padres, no tienen tiempo para hablar con ellos porque están ocupados produciendo. Y evidentemente no podemos estar en contra de la responsabilidad de los padres de conseguir el sustento de sus hogares. No nos referimos a eso, nos referimos a que a veces, por un orden de prioridades trastocado, tratando de producir, no tenemos tiempo para comunicarnos y ejercer la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Y la instrucción es importante, como también es importante el ejemplo. Es impresionante lo que Dios ha puesto en nuestros hijos. Yo sé que todo padre le ha pasado esto, que cuando tiene niños pequeños lo encuentra jugando a papá o mamá, y muchas veces lo encuentra imitándolo a él. O a veces ya cuando se es más adulto, a veces uno ve gestos en la vida de los jóvenes que uno dice, wow, hiciste un gesto idéntico a tu papá, hiciste un gesto idéntico a tu mamá. Hermanos, eso no es casualidad. Dios, en su infinita bondad, y aún para ratificar y apoyar el rol que Él nos ha dado, ha hecho que nuestros hijos sean bien influenciados, fuertemente influenciados por nuestro ejemplo. Por eso es importantísimo, mis hermanos, el ejemplo que nosotros le damos. En ese sentido, nosotros debemos tratar de proveer a nuestros hijos las mejores influencias formativas. Pastor, ¿y qué es eso de las influencias formativas? Permítame citar la definición que da Tripp en su libro. Él dice: las influencias formativas son los eventos y circunstancias en los años de desarrollo del niño que demuestran ser influyentes para hacerlo la persona que es. Pero la formación no es automática, ya que la forma en la que él responde a estos eventos y circunstancias determinan el efecto que tiene sobre él. Permítame ponerlo en palabras un poquito más llanas. Cuando hablamos de influencias formativas, estamos hablando de muchas cosas que ocurren en la vida del niño que lo marcan, que le dan valores hacia un sentido o hacia otro. Algunas están fuera de nuestro alcance, otras están en nuestro alcance. Ahora, las influencias formativas no lo son todo, porque la otra parte de la moneda es la respuesta del corazón del hijo. Por ejemplo, si hay una muerte de un ser querido en la familia, eso es una influencia formativa que va a marcar la vida de nuestros hijos. Pero nosotros no tenemos control sobre eso. La muerte no está en nuestras manos. Algún evento, una debacle económica, y resulta que la familia en los primeros 10 años de la vida del niño vivió holgado, y de un momento a otro o botaron al padre del trabajo o fracasó el negocio, y de un momento a otro de tenerlo todo ya no hay aire, solamente abanico, ya las cosas cambian. Bueno, eso marca a nuestros hijos. La actitud de su corazón va a determinar hacia dónde lo va a inclinar. Por ello son marcados por esas influencias. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que hay influencias formativas que dependen de nosotros, que nosotros debemos tratar de traspasarles a ellos para en lo que está en nuestras manos poder decir delante de Dios con limpia conciencia que hicimos todo lo posible para que ellos le temieran y para que confiaran en Él. Ejemplo: el rol de los padres. ¿Cómo se manejan ustedes, papá y mamá? Hay niños y jóvenes que dicen claramente: la que manda en casa es mamá. Bueno, eso es una influencia formativa antibíblica. Otro ejemplo: ¿cómo manejan los conflictos? Cuando hay conflictos, ¿cómo lo manejan? Ah, no, se quedan callados y espera que los días pasen para que se vaya solo. Pero eso es una influencia formativa. Nosotros estamos enseñándole algo a nuestros hijos cuando hacemos esto. ¿Cuál es la respuesta de la familia al fracaso o a las situaciones de dificultad? Viene una situación difícil y los hijos ven a los padres, ¡ay, ay!, en un desespero que no se aguantan. Pero tú tienes desde que ellos nacen, tú le estás diciendo que nuestras vidas están en manos de Dios y que hay que confiar en Él. Y cuando la cosa se pone difícil, tú te pones insoportable en la casa, no hay quien te aguante, tú vives llorando o vives clamando. Tu ejemplo está destruyendo tus palabras y tú le estás proveyendo a ellos influencias formativas que son totalmente contrarias a lo que tú quieres que ellos entiendan y conozcan. ¿Qué es más importante en tu hogar, las personas o las cosas? No, las personas. A mí me encanta un ejemplo que pone Tripp en su libro. Dice que él le preguntó a un jovencito en una ocasión, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú tendrías más problemas en tu casa? ¿Si tú desobedeces una orden de tu mamá o si tú rompes un jarrón costoso? Y dice que sin pensarlo dos veces, él dijo, si rompo el jarrón. Eso es un ejemplo, muy malo por cierto, que te dice que es más importante para ti lo económico que los principios. Entonces, como padres, debemos darle el ejemplo que les va a ayudar a ellos a valorar y apreciar un estilo de vida sano. Lo que estamos tratando de decir es que tenemos el privilegio de instruir a nuestros hijos en un estilo de vida que le va a traer buenas consecuencias a ellos y a nosotros. A ellos y a nosotros. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención del libro de Proverbios es que vez tras vez dice que cuando los hijos obedecen, alegran al padre, son alegría de la madre. Nosotros cosechamos los resultados como algo adicional. Lo hacemos por ellos. Por ejemplo, nuestra forma de conducirnos, nuestra instrucción y nuestro ejemplo puede librar a nuestros hijos de relaciones nocivas. Oigan lo que dice Proverbios 23, versículo 17 al 21. Proverbios 23, 17 al 21. No envidie tu corazón a los pecadores. Antes, vive siempre en el temor del Señor. Porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos. Y luego en los versículos 26 al 28 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos, porque fosa profunda es la ramera, y pozo angosto es la mujer desconocida. Ciertamente como ladrón acecha y multiplica a los infieles entre los hombres. Nuestra instrucción y nuestro ejemplo los va a librar de escoger amistades que solamente piensan en beber y en comer, o amistades que solamente piensan en andar fornicando. Y ustedes saben que eso no es nada raro, porque es el estilo de vida del hombre de hoy. Así que ejercer nuestros roles como padres a la manera de Dios producirá buenos resultados en nuestros hijos y en nosotros mismos. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Hebreos 12:11? Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después frutos apacibles de justicia. Tiene frutos. Disciplinar, corregir, enseñar, instruir. Como yo decía ahorita, es para su bien, pero también para el nuestro. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Ven el contraste? 15:20, el hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. Uf. 23:15-16, hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se me alegrará. Y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto. 23:24. El padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra a un sabio se alegrará en él. 29:3. El que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que anda con rameras malgasta su fortuna. 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Hermanos, Dios nos ha dado un privilegio inmenso de ser de buena influencia en la vida de nuestros hijos, de posibilitar la salvación, de posibilitar que te escojan un estilo de vida sano. Y nosotros cosecharemos eso esa tranquilidad y esa paz que da tener hijos que no andan enredados en otras cosas. Cuando uno lee diversos estudios hechos por personas no creyentes, llegan a la misma conclusión. Lo único es que son incapaces de relacionar que la instrucción que les hace falta es la instrucción de Dios. Se hizo un estudio reciente en España. Miren lo que en Sevilla, de manera particular, miren los resultados. Fue hecho entre jóvenes de 13 a 21 años. Y encontró que los adolescentes con madres más afectuosas tienden a consumir menos alcohol, tabaco y cannabis que aquellos que tienen una relación más fría o distante con sus progenitores. Entre sus conclusiones, los expertos destacan que las relaciones de los jóvenes con los padres son muy importantes. Y uno dice, gran descubrimiento. Ya la Biblia lo decía. Claro que son muy importantes. Nosotros podemos marcar a nuestros hijos positivamente con la gracia de Dios. Pero debemos asegurarnos de ejercer y de hacer nuestro esfuerzo. Iba a citar una, bueno, para que falte mejor que sobre. Lo que pasa que recordé, y eso es mucho decir porque mi memoria es pésima, pero recordé que hace unas semanas atrás Sujel citó este estudio. Parece que lo encontramos en diferentes fuentes hoy, quizás en la misma fuente. Pero déjenme citarlo de nuevo. Eso fue un estudio hecho hace unos años atrás, en los 90, por la Universidad de Harvard, acerca de aquellos factores que inciden en la delincuencia juvenil. Y según los que hicieron el estudio estadístico, ¿verdad?, ellos decían que el porcentaje de veracidad era cerca de un 90%. En otras palabras, que era muy difícil equivocarse. Y oigan lo que ellos sacaron como conclusión, personas no creyentes, las conclusiones del estudio de aquellos factores que evitan la delincuencia juvenil. Oigan. Número uno, la disciplina del padre, que debe ser firme y consistente. No el papá que dice, ay, resuelve tú que estoy cansado. No, no, la disciplina del padre, firme y consistente. Segundo, la supervisión de la madre, que debe saber dónde están sus hijos, haciendo qué y con quién. Ah, no, yo él está en casa de fulano. ¿Y quién es eso? No, es un amiguito nuevo, pero tú lo conoces. No mucho, pero ellos son del colegio. Ajá. Oh, ya el colegio santifica ahora. Averigua bien con quién es que están tus hijos. Averigua bien con quién es que están tus hijos. Tres, el afecto mostrado por los padres entre ellos y hacia los hijos. Resiste la tentación. Cuatro, es que me vienen tantas cosas a la mente, de verdad. Pero yo soy débil, voy a caer. Mis hermanos, de verdad, un hogar típico dominicano, con tristeza lo digo, los hijos no saben lo que es ver expresiones de afecto entre su papá y su mamá. Y eso es triste, eso es triste. Debe ser lo más común que un hijo se doble en una esquina y encuentre a su papá y a su mamá abrazándose, dándole un beso. Porque se aman. Y eso los fortalece. Y eso los anima. Y eso los estimula. Y eso los forma. Pero posiblemente su historia es como la mía. Yo nunca vi a papá y a mamá teniendo manifestaciones de cariño entre ellos. Y no estamos hablando de que se lleven mal a balazos. No, estamos hablando de eso que debe ser normal. Este estudio dice que cuando los hijos crecen en un ambiente así, es un elemento que los aleja de la delincuencia juvenil. Y añádale a eso las manifestaciones de amor. Ah, pero que yo no soy así. Esto no es un problema de cómo somos, mi hermano. Es un problema de lo que debe ser. Si tú no eres así, es un buen momento para que empieces a cambiar con la gracia de Dios. Para algo nos dio su Santo Espíritu. Y todos podemos cambiar y corregir lo deficiente. Perdonen la digregación, regreso. Y en tercer lugar, y por último, y con esto termino, no solamente tenemos la bendición de poder ser un ente de salvación para nuestros hijos y de una vida sana, sino también, en tercer lugar, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, es increíble cómo nosotros los estamos capacitando para pensar y cómo sus capacidades intelectuales son aumentadas. Yo recuerdo hace muchos años atrás una serie acerca de crianza que dio Sujel, y yo sé que estaba en ese momento hablando específicamente del devocional familiar, pero esto es un poco más amplio. Él hablaba de cómo cuando nuestros hijos son expuestos a la palabra de Dios, sus capacidades intelectuales se desarrollan. Hermanos, nosotros no enseñamos las escrituras y el conocimiento de Dios a nuestros hijos para que sean más inteligentes. Los enseñamos para que sean salvos y para que sean piadosos. Pero ustedes saben que, como un bono, sus capacidades intelectuales se aumentan. Oigan lo que dice Salmo 119:130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Salmo 19, versículos 7 y 8. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra a los ojos. Cuando usted ocupa su mente en cosas triviales, no se desarrolla. Cuando usted solamente está pendiente de cuándo es que va a salir el último iPhone o cuál va a ser la diversión del fin de semana, eso no desarrolla su mente. Cuando usted está ocupado con las escrituras, hablando acerca del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, escuchando de su naturaleza, de cómo Él salva a los pecadores, el objeto en el que estamos depositando nuestra mente es el objeto más alto en el que podemos depositarla. Por lo tanto, sin quererlo, se expanden nuestras capacidades de pensamiento y de intelecto. Una experiencia interesante que tiene que ver en cierto modo con esto, por ser un colegio cristiano, es que he recibido el testimonio de diferentes vías de personas que, no siendo cristianos, han afirmado que la mayoría de los estudiantes que salen del colegio, en el colegio los entrenan a pensar. No es solamente que salen y si tienen buena memoria, bien. Bueno, mis hermanos, eso tiene que ver con la filosofía del colegio, pero saben, con sobre todas las cosas, con lo que tiene que ver con que la palabra de Dios es central. Y cuando tú te ocupas con la palabra de Dios, tú tienes que poner toda tu mente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios demanda un culto racional. Un culto racional. Y en otras palabras, no hay forma de adorar a Dios adecuadamente si nuestro intelecto no está funcionando. Cuando nosotros ejercitamos y damos ejemplo e instruimos a nuestros hijos a la manera de acercarse a Dios, ellos tienen que pensar. Ellos tienen que pensar en cosas que son mucho más profundas que las banalidades típicas de los jóvenes de hoy y de todas las generaciones. Bien, mis hermanos, conclusión, y con esto aterrizamos el avión. Lo que hemos estado tratando de decir es que ser padres no es una carga, es una bendición. Y cumplir con nuestros roles paternos es un privilegio y una fuente de alegría. No puedo pensar en ningún regalo mayor para las almas eternas de nuestros hijos que su salvación en Cristo. Y permítanme decir esto, y si se olvidan de todo, no se olviden de esto. Aunque no podemos como padres asegurar la salvación de nuestros hijos, debemos criarlos como si solo dependiera de nosotros. Permítanme repetirlo, mis queridos hermanos. No podemos asegurar la salvación de nuestros hijos, porque la salvación es de Jehová. Pero, querido hermano, criémoslo como si solamente dependiera de nosotros, para que en aquel día nosotros podamos decir: yo estoy limpio de su sangre. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance. Debemos usar la autoridad dada por Dios para entrenarlos a obedecer a toda autoridad. Porque nadie, absolutamente nadie, puede aprender a ser piadoso sin respetar la autoridad. Si no respetan las autoridades visibles, no van a respetar la autoridad invisible de Dios. Así que lo primero que nosotros debemos instruirlos desde pequeños y entrenarlos es a obedecer la autoridad. y este aprendizaje se inicia en el hogar. Hermanos, no siempre sucede como anhelamos, pero es muy frecuente que aquellos que eligen sus propios caminos apartados de Dios no pueden apartar de sus mentes y corazones la verdad que les ha sido sembrada. Aquí, en esta iglesia, vez tras vez hemos escuchado testimonios de diferentes edades, de jóvenes que han sido criados en el Evangelio y han reconocido aquí: estuve luchando, 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 hasta que finalmente no pude más y me rendí. Así que aún aquellos que tú ves apartados del Señor, no quiero que nadie reine sobre mí, no quiero que Cristo reine sobre mí, sigue orando, mi hermano. Si tú lo criaste como debiste haberlo hecho, sigue orando, que tú no sabes lo que el Señor puede hacer. Tú no sabes la lucha interna. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo de Manasés? Manasés fue uno de los peores reyes de Israel. Más bien del reino del sur, de Judá. 55 años reinó y más malo no pudo ser. ¡Terrible! Sin embargo, al final de sus días, él se arrepintió. ¿Quién fue su padre? El piadoso rey Ezequías. El piadoso rey Ezequías. Uno dice, ¿cómo va a ser que un hombre, hijo de con un papá como Ezequías, sea tan malo? Pero tarde o temprano, la instrucción de su papá lo alcanzó. Tarde o temprano. Así que, mis hermanos, nosotros podemos tener aquí diferentes casos. Nosotros podemos tener el caso aquí de hermanos que han criado ya y lo han hecho bien, y sin embargo sus hijos permanecen alejados de Dios. Confía en Dios, mantenga a tus hijos siempre delante del trono de Dios en oración, porque mientras hay vida hay esperanza. Pero puede ser que tú estás escuchando esto y tú dices, uy, qué mal lo hice, qué mal lo hice. Entonces yo te digo a ti, acude a la bendita gracia de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor y conviértete en un instrumento que torne ese mal en bien. ¿Cómo? Habla a otros padres y dile, yo no lo hice como debí ser, y coseché los resultados. Exhórtalos a hacerlo ellos bien. Y entrega tu culpa al Señor, porque dice que Él echa en el fondo del mar nuestros pecados. Y si Él te perdona, tú no tienes por qué seguir viviendo con esa culpa. Ven delante de Dios y arrepiéntete. Quizás está empezando a criar. El Señor ha puesto en tus manos almas eternas y el privilegio de que hayan nacido en un hogar cristiano. Eso no tiene precio. Háblales de Cristo. Modélales a Cristo. Hazles que ellos deseen disfrutar de Cristo como tú lo disfrutas. Pero ellos tienen que verlo. Modélalo. Y ora fervientemente por ellos. Es en ese contexto que Dios muy frecuentemente salva a pecadores. No tenemos control, pero tenemos un privilegio. Finalmente, salvos o no, si ejercemos bien nuestros roles, muy probablemente recibiremos la bendición de un clima familiar de amor, armonía, comunicación, espontaneidad y gozo. Puede ser que tú tengas algún hijo que por X o por R, por la dureza de su corazón, no se arrepiente, pero al mismo tiempo no es una guerra continua dentro de tu casa. Eso es una bendición del glorioso Evangelio de Jesucristo. Por lo menos un clima de armonía familiar. Da gracias a Dios y no te gloríes. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros no podemos gloriarnos en algo de lo que no tenemos capacidad. Qué bueno que tenemos tantos ejemplos que nos dan esperanza, ánimo y aliento. Difícilmente nosotros encontraremos hijos resentidos contra sus padres cuando los padres han cumplido sus roles amorosa, justa y consistentemente. Difícilmente, no imposible, porque siempre está la respuesta del corazón malvado de nuestros hijos. Pero, hermanos, esto es un estímulo a todos, no importa cuál sea nuestra situación, a creerle a Dios, y a no llevarnos por las estadísticas. No importa lo que nosotros veamos. No importa que la mayoría esté pasando trabajo con sus hijos. El hecho de que sea así no es una señal de que deba ser así. Es más bien una señal de que posiblemente no estamos haciendo el papel que nos corresponde. Pero vamos a confiarle a Dios y vamos a darle gracias por el privilegio tan grande que nos da de ser instrumentos en las manos de Dios para que nuestros hijos sean salvos, para que tengan una vida sana y para que sus capacidades intelectuales se desarrollen. Que el Señor nos ayude, porque para estas cosas no somos suficientes.